Vamos con ese podcast de este martes 2 de abril en el que ya todo el mundo ha vuelto a trabajar, porque todavía ayer había gente que estaba aquí de fiesta, en plan, bueno, pues nada, oye, cuando queráis volved, que estamos haciendo programa. Hola, Marta, buenas.
¿Qué tal, Xavi?
¿Qué buena noticia nos traes?
Pues mira, ¿qué ha pasado esta Semana Santa? Ha llovido mucho, ya lo hemos contado aquí en el programa, muchos no, nos ha tocado de lleno, sobre todo en el sur, pero eso nos trae una buena noticia, y es que estas lluvias han dado un respiro a los embalses andaluces. Algunos incluso, fijaos, han empezado a desembalsar para evitar que se rebosen.
Esto es increíble, ¿eh? O sea, pasamos de que estamos en
de
la sequía total, o de repente, no, ahora suelta agua.
Sí, sí.
Efectivamente, pero dice el presidente de la Junta de Andalucía que, oye, tampoco hay que confiarse, que sigamos haciendo un uso responsable del agua, pero bueno, eso que decían que se iba a restringir en verano, que no se podrían llenar las piscinas, bueno, pues ese fantasmilla parece que se aleja un poco.
Bueno.
No así en Cataluña, que ahí están todavía...
Está por debajo del 20%.
Sí, hay zonas en las que sí que es verdad que de la comunidad, de zona de Lleida sobre todo, que sí que es verdad que se han llenado más los embalses, pero hay otros que están muy, muy, muy por debajo del nivel que deberían.
Mira, después de estas lluvias, yo hace bastantes años iba mucho al pantano de Sau, que es un pantano que está en cerca de Vic, y allí se podía hacer deportes acuáticos, ir en barquitas, en motos de agua y tal. Pues está, el otro día vi una foto, ese es un pueblo que lo desalojaron obviamente, se hizo ahí el pantano y quedaba totalmente inundada la iglesia, que es lo único que queda. Y yo cuando iba solo se veía un trocito del techo de la iglesia. Uh-huh. Ahora se ve la iglesia entera, ahora después de las lluvias, la iglesia entera, pero que puedes pasear y meterte dentro de lo que queda de la iglesia. Que no es recomendable porque es peligroso, te puede caer encima, pero porque se entienda. O sea que, a ver cómo habla del agua, Bueno, bienvenidas sean las lluvias. Oye, algo bueno tenía que tener este temporal de agua que ha caído justo en Semana Santa. Venga, vamos a ver qué más ha dado de sí el programa de hoy. Bueno, pues, ¿qué tal estáis? Los amigos que acabáis de ver Masterchef ahora mismo, son las 7 y 6 de la mañana, debe ha acabado hace escasos minutos. Bueno, escasos minutos no, pero vamos, ¿a qué hora ha sido, María, tú que llevas el seguimiento?
Yo creo que ha debido de ser, no me quedé a verlo, pero en torno a las 2 de la mañana, por la hora que empezó, que eran casi las 11. Y he visto en Televisión Española que el vídeo completo del programa dura 3 horas 13, pues sobre las 2.
2:15. Muy bien, es una hora muy agradable. Bueno, que ya tenemos nueva edición de Masterchef, la de Anónimos.
Sí, y
el Masterchef original.
Exacto, el de siempre. Y esta es ya la edición número... 12. Y es que Masterchef se estrenó en 2013, que ya ha llovido, ¿eh? Ya ha llovido, vamos.
Sí, Joaquín, buenas.
Madre mía, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, Pisa? Sí que ha llovido, ¿eh? Ese fue el año en el que yo fiché Xavi por la Fiorentina. Ahí desarrollé yo mis dotes para el italiano.
Sí, me acuerdo.
Estoy muy contento por la partida. ¿Cuándo arribo a casa Nescafé de cappuccino? Porque no tenía ni idea yo.
Ni idea. Bueno, en esta edición Masterchef vuelve a emitirse una vez a la semana. ¿Os acordáis que el anterior se emitían dos veces a la semana? En teoría para que no acabase tan tarde, pero por lo que sea acababa tarde igual. En vez de un día a la semana acababa tarde dos días, con lo cual han decidido volver al formato original de un día que será, pues como ayer, los lunes. Anoche se seleccionaron los aspirantes, como decía Eva, aspirantes definitivos. Para no hacer spoiler, nos vamos a desvelar quiénes fueron los 16 finalistas, pero entre ellos había una madre de 6 hijos, un ex legionario terraplanista, un ingeniero aeroespacial, criador de cabritillos o un guitarrista de Mónica Naranjo.
Sí, Arguiñano, buenas.
¿Qué tal, familia? Pero oye, ¿le gusta cocinar a esta gente?
Sí.
Yo pregunto, porque cada edición que pasa parece que lo de la cocina es lo de menos. O sea, llegas ahí. Yo soy sexador de pollos y de la Iglesia de la Cienciología. A la pa'lante. No he freído un huevo en mi vida. No pasa nada, majete. Pa'lante.
Yo el guitarrista de Mónica Naranjo, que lo conocemos, no sé si sabe cocinar, pero comer sabe, ¿eh? O sea, que tiene pico fino, tiene morro.
Disculpa, Xavi, disculpa que te interrumpa.
Sí, Jordi Cruz.
Noto cierto resquemor en Arguiñano, que no sé de qué habla, porque lo que tiene es un programa de chistes malos y mientras los cuenta va cocinando algo,
¿eh? Bueno, haya paz y ojo porque esta noche tenemos más cocina en Televisión Española. En la 2 estará Ferran Adrià como invitado en el programa de Marc Giró, en el Late Show. Ferran, buenas.
Estaremos en el Late Show. Hoy va a estar muy divertido esto, Xavi. Os voy a desvelar una de mis nuevas recetas. Es el huevo deconstruido, ¿no? Vamos a ver, es muy sencillo. Tú cascas un huevo, sí, lo bates, sí, lo fríes a baja temperatura en un poquito de AOVE hasta que se cuaje.
Una tortilla a la francesa de toda la vida.
Bueno, ojo, pero sí, pero by Ferran Adrià. Esto es como ya tiene el bulli. Te clavo 200 euros con un cuesquito de pan y encima lo pagas a gusto, ¿eh?
El by Ferran Adrià me gusta. Tortilla by Ferran Adrià. Ya
no
te
es lo mismo.
Eleva,
hombre,
eleva el plato.
Ya te da caché, claro.
Eleva la
ya,
cosa.
Ya te da 200 euros.
Vamos a recordar primero cómo se conocieron Asun y Rafael de Sevilla.
¿Tu estado civil? Soltero, viudo, separado.
Divorciado.
¿Tienes hijos?
Tengo tres, un niño de 20 y dos gemelas de 16.
¿Custodia compartida?
La custodia la tengo yo. Hola, ¿edad?
Hola, Asun. Ah, ¿edad? Yo, 49.
¿Trabajas?
Soy funcionaria.
¿En qué te gusta dedicar tu tiempo libre?
Pues soy más de día que de noche, lo digo, y me encanta viajar, ir a conciertos y sobre todo tardeo, una copa, estar con amigos.
¿Y te cuidas?
Bastante, todo lo que puedo.
Él se ríe muy diciendo. Y realmente se cuida. Estaba viendo la foto que podéis ver en @lasmananaskiss y Asun es, se ve una chica maja maja.
Se cuida.
Lo que pasa que yo no sé qué opina la gente de cómo puede haber ido esto viendo la foto, María.
Bueno, la gente de la foto me llama la atención porque se ha fijado sobre todo en qué comen, ¿no? Ampi Bat dice, Rafael tiene cara de... Vaya, me ha hecho pedir ensalada, porque está, efectivamente están comiendo una ensalada. Bonnie Carlina dice, él se ha puesto algo de ensalada para que no se note que no le gusta. Y Luz Rodríguez dice, mucho verde en los platos, nada verde en el ambiente, fracaso total, doctor amor.
Caramba, que poco confiáis. Bueno, les llamamos ayer, si queréis, recuerdo ver la foto. Está en @lasmananaskiss. Les llamamos ayer y nos contaron esto.
Es una persona súper educada, muy agradable. No le puedo poner un pero.
Sí, seguro.
Pero simplemente creo que tenemos objetivos distintos en la vida y circunstancias muy dispares. No es una persona desagradable a la vista, por decirlo de alguna manera, pero tampoco es una persona que se cuide demasiado.
Una cena muy amena, estuve muy a gusto. La chica muy agradable, guapa, con temas de conversación, no paramos de hablar, pero... No subió esa clínica.
Él se ofreció a acompañarme a casa. Después estuvimos tomando una cerveza en un sitio cercano a casa. Yo le invité a la cerveza en agradecimiento a que me acompañase a casa. Y muy bien, muy bien.
Hablé con ella, pues yo tenía una entrada para unos conciertos y le dije que sí quería ir.
Me ofreció acompañarle a un tributo de Queen. Él me lo ofreció el sábado, pero era a las 11 de la noche. Yo ya estaba en casa y me era imposible asistir.
Me dijo que no, ya estaba en pijama y que ya no sabía.
Me comentó que se iba a comprar una moto, que vendría algún día a enseñarme la moto. Y dije, pues yo encantada, y así me das una vuelta.
Ya me la he comprado, mañana la recojo. Caramba. Eso está hecho. En el momento que la recojo mañana, pues posiblemente este fin de semana le pueda llamar y decirle, oye, venga, lo prometido deuda, y quedé con ella.
Yo es que como sí creo que puede existir la amistad entre hombres y mujeres, pues no lo descarto que forme parte de mi vida, pero con ese papel, con el de un amigo.
Bueno, quien tiene un amigo tiene un tesoro, así que nuevo triunfo del doctor
Amor. No, a ver, aquí no te lo atribuyas.
Nuevo triunfo. Que pasen los siguientes, por favor.
Que no se hayan peleado por un trozo de cachopo, que no se hayan puesto verdes el uno al otro, no significa que esto sea un triunfo del doctor Amor.
Pero escúchame, tú hazme caso, María.
¿Qué?
Aquí, ahora con los paseitos en moto, tal, de repente ella dirá, pues fíjate, no se cuida mucho, pero... esa barriguita graciosa, le empiezas a ver gracias y de repente surge la chispa.
No tiene por qué.
Ya verás, sí, Revilla.
Hombre, yo entiendo a la chavaluca, ¿sí? Porque, a ver, si te avisan para quedar un sábado a las 11 de la noche, pues yo ya estoy con mi esquijama,
claro. Mi
bata, las pantuflas...
A menos de que esté en la sexta noche.
No, y si estoy en casa viendo un programa donde salga yo.
Claro, y es que te digo una cosa, cuando ya llegas a cierta edad, o sea, los planes tienen que ser anticipados, porque tú esto de que ya estás en casa en pijama y te llaman y me cambio y voy, Eso antes sí, pero ahora ya no, ¿eh?
Bueno.
Las Mañanas Kiss. Al compás del chacachá, del chacachá
del tren. Bueno, pues iban unos pasajeros tan tranquilos con el chacachá del tren, tan a gusto, dirección a León, cuando de repente se acabó el chacachá. O sea, ya hasta aquí.
Sí, hasta aquí hemos llegado. Así es, esto pasó hace unos días y la historia la ha contado, bueno, pues uno de los viajeros afectados en Twitter. Resulta que a 60 kilómetros de llegar al destino, los ocupantes del tren tuvieron que desalojarlo.
Sí, Piqueras.
Pero cuenta, por favor, Mario, ¿sí? ¿Qué ocasionó ese desalojo? ¿Algún incendio en la cabina del maquinista? ¿Una batalla campal entre pasajeros? Porque uno no paraba de dar por saco llamando por teléfono y hablando alto. El terrible olor, hedor a chorizo que apestaba uno de los vagones por el bocadillo que se estaba comiendo una señora.
No, ninguno de esos motivos, Pedro. La verdad es que la razón es bastante curiosa y es que el tren se paró a 60 kilómetros de su destino porque el maquinista había acabado su jornada laboral.
Bueno, sí, Ramos.
Otra, Xavi, pues menos mal que esto no ha pasado con un piloto de avión. Porque si no, mala solución tenía el asunto,
pues sí.
Todo el mundo en paracaídas, ¿eh?
Bueno, ahí puedo pilotar yo si voy en el avión, por ejemplo. Bueno, Florentino, buenas.
Oye, pues fíjate, Xavi, que esto me recuerda. Esto le pasaba mucho a Hazard también, ¿sabes? A los 20 minutos de partido decidía que se había acabado su jornada laboral y dejaba de correr.
Bueno, al menos la compañía de trenes puso unos autobuses a disposición de los afectados y pudieron llegar a León, aunque bueno, con un ligero retraso de 2 horas y media.
Bueno, claro, es que llegó el fueron llegando autobuses, pero no tenían suficientes plazas para todos, con en lo fin. Que tenían que venir más autobuses.
Todo bien.
Un lío todo. Sí, Jesús Calleja.
Menuda aventura extrema la de esta gente.
Totalmente.
Me podían haber avisado y les había llevado en mi helicóptero. Y así además les había contado otras aventuras extremas que he vivido, como el día que le quité la última croqueta del plato a Terelu.
Eso sí que sería
heavy.
Eso
es fuerte.
A ver, estamos haciendo cachondeo y realmente tú cuentas la historia y dices, no, que acabó la jornada, se ha bajado y se ha ido. Pero es que realmente por ley los maquinistas tienen un límite de horas de trabajo y es el motivo nosotros que la seguridad, obviamente.
Claro, pero lo suyo sería coincidir el final de la jornada laboral del maquinista con la llegada de tren a su destino.
Claro, lo que es un tema al final todo de previsión, porque el problema fue que por una avería el tren estuvo parado más tiempo del que debía en un punto X. Estuvo parado 80... Claro, ese tiempo le va consumiendo al maquinista, aunque no esté llevando la máquina.
Sí, claro, es su jornada laboral.
Entonces, ese imprevisto provocó que produjese ese descuadre, pero claro, en el momento que ya va tarde, ya puedes hacer el cálculo y al menos tener los autobuses ya esperando para que se lleven a la gente. En fin, los usuarios molestos, cosas que pasan. Sí, Carmen Lomana.
Yo por eso siempre recomiendo viajar con el chofer, porque si
claro,
pasa esto, alquilas
claro.
un coche y te llevas
es
a
verdad,
León.
Es verdad.
El caso es que la noticia nos sirve para echarnos unas risas y también para preguntar cuándo dejaste una faena a medias. 636568279. Mándanos un mensajito y cuéntanos cuándo dejaste una faena a medias. ¿Qué dejaste a medias, Vanessa, en Vizcaya?
Pues yo hace 13 años que me casé y el viaje de novios, pues sacamos todas las fotos, etcétera, y compré un álbum súper bonito para ir imprimiendo, cuando imprimí las fotos y ir pegándolas, me quedé a mitad. Ahí sigue sin pegar las fotos y tiene pinta de que no lo voy a hacer nunca porque es que no me apetece nada.
Hay que hacerlo justo en el momento, en caliente.
Exacto.
Que hace ilusión.
Porque si no, luego ya no lo haces más. Yo, cuando, bueno, de mis primeros viajes, hacía unos álbumes chulísimos, súper currados, con los tickets de los restaurantes, los tickets del metro, los planos de la ciudad, todo explicado por dónde había. Bueno, nunca más. Hice dos y ya luego.
El móvil se ha llevado por delante todo esto.
Totalmente. Es una pena.
Es así esto. María José, en Barcelona.
Pues yo dejé una faena a medias, pues cuando nos vinimos arriba y dijimos de una casa del pueblo, pues de pintar en general, y una habitación en particular que había papel, pues bueno, rascarlo y también pintarla. Bueno, pues en la casa bien, pero cuando nos liamos con, en esta habitación, venga a rascar papel. Bueno, acabamos hasta el gorro. Total, que al final ya nos rajamos y dejamos la mitad de la habitación pintada y la otra mitad con papel.
¡Hombre!
Y así está de momento. Venga, un beso.
¡No, hombre, no!
Hombre, mientras, la mientras el ¿cómo se llama? El paño, ¿no? El paño que tenga el papel esté entero y no esté ahí a medio rascar, pues no oye ni tan mal.
Es que yo no podría dormir en esa habitación.
O sea, que sí, tú, hombre, que esto es vintage, ahora esto se lleva.
Tú miras hacia un lado papel, hacia el otro pintura.
Pero que esto se lleva ahora, Xavi.
Sí, para
un lado con papel, el otro con gotelé, el otro ladrillo visto.
Sí, eso sí. Pero tú imagínate el de esa habitación que estaban rascando. O sea, ¿cómo será
claro,
ese papel que
digo,
lo estaban rascando?
Sí, sí, está completo.
Será ese de los 60, que quitas una capa papel y debajo hay otra. ¿Os acordáis que antes en los pisos?
Y otra,
que empapelaban encima. Venga,
cada
otra vez
los pisos eran más pequeños. Pero claro, las paredes se iban estrechando.
Por no hablar del efecto ácaro. O sea, en esas capas y capas de papel, lo que podía haber,
ahí
salían las humedades.
No, hubo gente que sacó papel y había gente ahí empapelada. Entre capa y capa.
¿Y usted qué hace aquí? Pues bueno, pues me pillaron una vez empapelando y aquí me quedé atrapado.
Aquí me quedé.
En fin, bueno, Fernando en Guadalajara.
Yo dejé una faena a medias. Me puse a cambiar un latiguillo del fregadero y no era capaz. Lo dejé que no iba, perdía, rezumaba agua. Bueno, al final me dijo la mujer, déjalo y llamamos a un fontanero que tú no, que eso no es lo tuyo.
Esas cosas que parecen fáciles hasta que te pones a hacerlas. Pues esto es aflojar aquí, poner y...
Luego no.
Sí, Ferran Adrià.
Pues mira, yo cuando estaba cocinando dejé a medias una tortilla de patata y ahí nació la deconstrucción de tortilla de patata. ¡Ja, ¿eh?
O tortilla vaga, ¿eh?
Está bien.
Bueno, vamos a jugar a las palabras. Que tenemos los Echo True Wireless Beach Boot, los auriculares Energy System que se puede llevar Roberto de Valladolid. Hola, Roberto, buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Roberto?
Pues aquí, camino del trabajo.
¿Cómo han ido las vacaciones? ¿Has hecho unos días de descanso o no?
Sí, por primera vez en 14 años tuve los 4 días y los he disfrutado muy bien.
¡Qué bien!
Por primera vez en 14 años se han hecho esperar, ¿eh?
Joder, sí, ¿eh? Sí. Para mí la Semana Santa solo era un día. Ahora son 4, o sea que fenomenal.
Bueno, genial. Pues venga, a ver si lo rematamos ganando estos auriculares. Vas a jugar con la letra I de Infinity, de los coches, ¿sabes?
Ok.
Venga,
perfecto.
Pues con la letra I de Infinity, dime, gentilicio...
Italiano.
Animal.
Iguana.
Sustantivo.
Paso.
Profesión.
Ingeniero.
Famoso o famosa.
Inma Cuesta.
Marca de vehículo.
Infinity.
Título de película.
Los Inmortales.
Sustantivo.
Iglesia.
Título de película.
Dime otro título de película.
Independence Day.
Muy bien, era otra banda sonora la que te estábamos cantando, pero no pasa nada. Son todas correctas, Roberto.
A ver, es que
claro.
Con la I, los inmortales.
Claro, si fuera también inmortales, vale, inmortales, pero los inmortales, claro, no nos valdría.
Tienes razón.
Yo en plan, le doy la razón en plan como si estuviera loca. Sí. Los auriculares, mándame los auriculares.
Mándamelo mío.
Como si fueras mi mujer.
Tienes razón, toda la razón.
Es verdad.
Da igual cuando leas esto.
Exacto.
Bueno, Roberto, te mandamos los auriculares. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo, chicos.
Bueno, seguro que esta semana alguno habéis disfrutado o sufrido el buffet libre en vuestro hotel de vacaciones. Hemos visto un artículo en el portal 20 Minutos donde explica por qué los hoteles nunca pierden dinero con este sistema de buffet libre. Y es que, por ejemplo, tienen trucos como colocar los productos más baratos en primera fila para que estos sean pues, los que más consumamos, ¿eh? O poner los platos pequeños para que tengamos la sensación de estar comiendo más. que ese truco a un español no le funciona. El plato es más estrecho, tú pones más pisos.
Eso
te
es.
Llevas una montaña, la montaña de bacon. Aprovecha, a la gente le da igual, no tiene vergüenza.
La gente
no tiene vergüenza de llevar el plato rebosado. Aprovechando esto, nuestro compañero Coco Pretel ha salido a la calle para preguntarle a la gente, ¿buffet libre sí o buffet libre no? ¿Tú, María, eres buffet libre sí o no?
Es que a mí me da igual. Yo, por ejemplo, cuando voy a un hotel a desayunar, que tienes ese desayuno tipo buffet, es que desayuno siempre lo mismo. O sea, que desayunaría en casa. A lo mejor me cojo un croissantcito extra, pero...
Entonces tú eres buffet libre, no.
Yo creo que no.
Porque claro...
O sea, me gusta, pero al final acabo cogiendo siempre lo de siempre.
No está pensado para eso, Herrera.
Tú coge para ti, para mí.
Ah, bueno, eso si usted quiere, sí.
Aunque sea libre para los dos, pero ese placer de ver esos platos rebosar... De comida que a lo mejor ni luego...
Te gusta, pero tú lo coges igual.
Es igual, es gratis.
Bueno, vamos a ver qué le han contado a Coco los amigos de la calle. Buffet libre sí, buffet libre no.
Sí, rotundo. A favor, totalmente.
¿Por qué?
Porque, bueno, al final puedes ir y coger lo que quieras, claro. Comer tranquilamente. Claro. Aunque te tengas que levantar, que no me gusta... Pero bueno, el único problema, lo demás perfecto.
Le ha generado pérdidas a algún hotel, ¿no?
Muchas pérdidas. No me abro la camiseta para que me vea la tripa de chiripa.
¿Y tú?
Yo pues sí, claro, también.
Son todos familia, ¿no?
Sí.
¿De quién se avergüenzan más en un buffet libre?
El padre es el campeón. Se llena los platos hasta arriba.
Todo junto, para no levantarme muchas veces, que pierdo tiempo en comer.
¿Y mezclas cosas raras?
Eso más me gusta cuando vas a un chino de buffet. Juntar mucho todo. Ahí sí, todo va para el mismo sitio.
No lo veo yo mucho, no me va mucho a mí lo del buffet. Por ejemplo, en el desayuno me tomo mi tostadita y mi café y nada más. No le saco partido. Entonces cuando veo a la gente que se pone ahí hasta tal de comer, no lo entiendo.
Yo estoy a favor, yo, a ver. Es que yo para desayunar es que soy muy raro. Cualquier día a lo mejor me puede apetecer a las 8 de la mañana un café con unos churros como que me puede apetecer un salmorejo.
Yo tampoco
hago lo de llevarme cosas ni nada, pero bueno, básicamente porque me da vergüenza. Pero...
¿Y has estado con alguien alguna vez que te haya dado vergüenza estar con esa persona en el buffet libre?
Sí, de que vaya esa persona 10 veces a la mesa a coger 10 cosas y luego vaya otra vez y otra vez y otra vez y yo... ¿Paras? Para. O sea, hay más huéspedes.
Yo era esa persona en cuestión. Si me puedo poner como las grecas, quiero decir.
A ver, hay veces que piensas que igual da un poco de asco, pero cuando ves la comida con tan buena pinta se te pasa.
Sí. Me encantan los buffets libres.
A mí me gusta la comida y me gusta poder coger todo lo que me dé la gana. Entonces, claro.
¿Te pasó alguna vez de ir a alguno que diga, en cualquier momento me echaré?
Sí. En un hotel de Benidorm me tiré todo el día en el buffet.
¿Qué dices?
¡Anda! ¡Tengo hambre! Quitándole todo a los demás.
¿Cuál es la mezcla más rara que pudiste hacer en un plato?
Crepes con ensaladilla rusa.
¿Qué dices?
Te lo juro.
¿Y tú?
En un crucero. Es mejor que un hotel todavía. Hay pizzerías, hay buffet de comida china, heladería, todo el rato abierto.
¿Cuánto es lo máximo que te pudiste tirar en ese buffet comiendo?
Desde la comida hasta la cena.
Y en lo de los cruceros también hay bebida. O
también.
Sea...
También.
Raro es que no saltarás por la borda, ¿no?
Prácticamente.
Yo soy buffet sí, pero sí hay una mínima calidad. Porque hay mucho buffet... ¿Qué dices? Sí. Bueno, sí, Carmen Lomana.
Tú eres como yo, un buffet chic, ¿verdad, Xavi?
Claro, buffet chic.
Más de brunch, un brunch.
Adelante.
No, Xavi es de esas personas que habitualmente en su día a día no desayuna, claro, pero claro. Cuando está en un hotel se pide huevos fritos con bacon,
claro,
pan, el huevo revuelto, salchichas, lo que haga falta.
Lo que vendría a ser
igual
español,
tostadora.
Español medio.
Exacto, español medio, sí, eso es.
Pero a mí me pasa lo mismo y así hundido ya un par de cadenas hoteles.
Estamos en plena cuenta atrás para la boda de Almeida, que es este sábado, y vamos sabiendo detalles como el destino de la luna de miel, María.
Se van a ir 10 días, según recoge Vanitatis, primero a Maldivas, a pasar unos días en un bungalow de esos que están encima del agua, y luego a Bután, en el borde oriental del Himalaya.
Ah, van a por sal.
Perdona,
sí, Joaquín.
Perdona un segundo, Xavi. ¿Bután es un país? ¿Eso qué es Bután?
Vamos a ver, digo yo una cosita. O sea, esta gente no se puede ir a Punta Cana o a Cancún como todo el mundo, que tienen que ir a un país que no existe.
Alcalde, a ver.
Cosas de Teresita, Kiko. Yo le he dicho, tú solo dime que tengo que meter en la maleta y allá que voy.
Bueno,
y listo.
Me parece bien. Bueno, y además hemos tenido dos nacimientos en las últimas horas.
Sí, ya ha sido madre Gisela de Operación Triunfo, que ha dado a luz a su primer hijo de nombre Indiana, y ha sido abuela Loreto Valverde.
¿Cómo?
Loreto Valverde, ¿no te acuerdas? Esta presentadora de tele que tenía una risa así curiosa. Que tenía una hermana, es verdad, sí. Marta Valverde.
Pasa, claro, estamos en 2024. Hablar de repente Loreto Valverde me ha, ¿sabes? Me ha descolocado, no me esperaba. ¿De Jaimito Borromeo qué sabes?
No, de Jaimito no sé nada.
¿Qué tienes que, de Jaimito?
El caso es que el 11 de marzo, pero se ha sabido ahora, Loreto ha sido abuela de su nieto que se llama Michael Nyan.
Michael Nyan, sí, Herrera.
Pero vamos a ver, de verdad, ¿por qué estos nombres a las pobres criaturas que no han hecho nada, hombre? ¿No les pueden llamar José, Antonio, Carlos, Vicente, como todo el mundo?
Bueno, ya, sí, Sergio Ramos.
No, que nada, quería aprovechar para saludar al hermano de Loreto, a Xinguri Valverde, que está ahí en el Bilbao y lo está haciendo muy bien, ¿eh?
Bueno, el caso, no opinamos de los nombres, cada uno que le ponga a su hijo el nombre que quiera. Y vamos a contar algo que a Herrera tampoco le va a gustar, el tatuaje que se ha hecho la hija de Terelu.
Alejandra Rubio ha compartido en redes sociales un nuevo tatuaje muy polémico, ha generado mucha controversia. Se ha tatuado en el brazo la frase: tostadas con tomate, un café y un piti.
¿Qué?
Pero vamos a ver, que ha puesto un restaurante de desayunos y lleva la carta, no entiendo nada. O sea, ¿dónde quedó esos tatuajes tradicionales, amor de madre? Ese ancla marinera, esas letras chinas.
O sea, esas letras chinas no son tatuaje clásico, ¿eh?
Tostadas con tomate, un piti, un café.
Un café y un piti, sí.
Eso se ha tatuado.
Eso se ha tatuado en el brazo, madre sí. Mía.
Bueno, suponemos que para ella tendrá un significado especial, pero a ver, es un tatuaje curioso.
Es de esos que luego vas al láser a borrarte en un par de años.
Sí, esto bueno, o ya te los dejas. José se tatuó manicas. Aquí en el equipo se tatuó unas letras chinas chulísimas en la pierna.
¿Que no sabe qué significan?
Que no sabe lo que pone. A lo mejor pone justamente tostadas con tomate, café y piti. Y ahí las lleva. O sea, ya no le gustan, pero ahí lo lleva. Así que queremos que nos contéis, ¿cuándo pensaste, hay que estar loco para hacer eso? Como este tatu, como esas letras chinas en los gemelos. 636568279. Sí, Matías.
Habría que preguntarle a Terelu si en el pasado se tatuó tostadas con tomate, un café y un pipi.
Estrada, ¿no?
Despierta y ten un gran día con la mejor música de los 80, los 90 y los 2000 que te trae Xavi Rodríguez en Las Mañanas Kiss.
¿Cuándo pensaste, hay que estar loco para hacer eso? ¿Qué nos dice Sara desde Málaga?
Hola, soy Sara de Málaga. En la Semana Santa estábamos paseando por la playa de Almería. Hacía un frío tremendo y es que unos chicos se estaban bañando en el agua.
¿Qué me dices?
Entonces yo pensé, hay que estar loco para hacer esto.
Claro.
Porque hacía un frío tremendo. Adiós.
Adiós, buenos días. Que vaya bien en el cole. La verdad que sí, que hay gente que se mete, que se baña todo el año. Yo conocía a uno que se bañaba cada domingo todo el año en la playa de Barcelona, que dice, bueno, Barcelona, pero claro, en enero,
sí.
Fresquito. En fin, Samuel en Barcelona, buenas.
Yo trabajo en un estudio de tatuajes y se presentó un cliente pues que llevaba a un Pinocho en la zona del pubis y quería hacerse un cover. Un cover básicamente es tapárselo con superponiendo otro tipo de tatuaje. Y claro, evidentemente en este caso, pues al podernos reservar el derecho de admisión, pues no lo cogimos, pero claro, lo vimos y fue bastante surrealista.
Sí, claro, un Pinocho.
Claro,
¿entendéis
la nariz?
El, claro, sí. No hace falta explicar más.
Miénteme, Pinocho.
Por el horario.
Ya lo pillo.
Sí.
Ya lo pillo.
Sí, hay gente que hace cosas. Bueno,
sí.
Adriana, en Torrevieja.
A mí me pasó cuando estaba estudiando y una compañera que tenía el perfil de sus labios, para mí eran perfectos y lo comentábamos. Y un día llega que se había hecho votos y no sé qué, y nosotros decíamos, ¿pero por qué? ¿Qué has hecho? Madre mía, te has dañado los labios por completo. Y en el transcurso de 2 meses estaba irreconocible.
Madre mía.
El tema labios es muy delicado, ¿eh?
Es que hay que hacerlo bien.
aquí no decimos no hay que hacerlo, aquí no, hay que hacerlo bien.
No, no, es que si lo, obviamente si la gente se quiere retocar los labios, perfecto, pero yo creo que en este caso lo ideal es buscar sitios donde te lo hagan fino, fino.
Sí,
porque si no queda gordo, gordo.
Y queda aquella cosa de repente que dices, si esas salchichas, ¿de dónde han salido? Chicote.
Dos longanizas, tronco. Que hay veces que dices, ¿te has puesto botox o es que te han sentado mal unas setas? Tienes una alergia alimentaria.
Patricia, en Alicante.
Una vez vino un compañero de trabajo teñido de rubio. Y era tan horroroso como le quedaba, todo el mundo diciendo, ah, fantástico, fantástico, que yo simplemente lo miré y él me dijo, es un desastre, ¿no? Y le digo, peor, es una porquería.
Ojo bueno, a los tintes, que los hay muy traicioneros, ¿eh?
Eso al menos se arregla. Elvis, en Sevilla.
Yo conozco una amiga que cuando dejó a su novio, tenía el nombre tatuado de su novio, ¿no? Entonces, tuvo que ir a donde se tatuó antes y taparlo de negro entero. Y lo que decidió hacer después fue el nombre de su nuevo novio, ponerlo de otro color encima de lo negro, que salió muy mal y tuvo que taparlo otra vez de negro. Ay. Donde se fue a tatuar.
Mira, esto no os tatuéis el nombre de los novios ni las novias. Porque luego pasa lo que pasa.
Nos va a dar un truquito.
¿Tú eres de perfumarte mucho?
Yo cada día me doy mi toquecito.
Yo también me perfumo cada día. Pues en Vanity Fair han hablado con un maestro perfumista que nos da las claves para que usemos y conservemos bien nuestros perfumes, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿dónde es el lugar mejor para conservar el perfume? La mayoría lo tenemos en el cuarto de baño, entiendo, pues en un armarito, en una estantería, a temperatura ambiente. ¡No! Error.
Mal.
Los perfumes hay que guardarlos en la nevera. Ese es el mejor sitio para conservar tu perfume. Tú tienes ahí tu colonia de Bustamante en el cuarto de baño. No, métela en el frigorífico. Pero claro, ¿qué dice este maestro perfumista?
¿Qué dice?
Pues que claro, en el frigorífico pues grabamos pues el trozo de merluza que nos vamos a comer mañana.
Claro, es
pues
que yo no lo veo muy claro.
Claro,
esto,
entonces lo ideal para que de repente no cojamos el perfume y nos huela surimi, pues debemos tener una nevera para perfumes. Es un lujo.
O sea, una cava.
Efectivamente, una pequeña neverita donde guardar nuestros perfumes.
¿Ves cómo te has equivocado con la tostadora? Que lo que te tenía que haber comprado...
La cava de perfumes.
Exacto, la cava de perfumes. Y luego, ¿dónde nos debemos echar el perfume? Hay gente que se lo echa en el pelo, en la ropa. No, eso no es lo adecuado. Lo adecuado es... lo mejor sería, según este maestro perfumista, digamos que echar un flish de perfume y caminar por debajo para que todo
la,
ese aroma...
Como la de lluvia de estrellas, exacto, pero con el perfume.
Para que todo ese aroma nos cubra. Pero si no, lo mejor es echarlo en las zonas pulsátiles, es decir, donde late el pulso, por ejemplo, en las muñecas o en el escote o detrás de las rodillas.
Bueno, pues detrás de las rodillas es un sitio fantástico pues, para verano, imagino, supongo. Porque claro, en invierno te echas el perfume, te pones luego los pantalones, no lo veo muy claro, pero bueno. En fin, vamos a hacerle caso porque este señor ocupa el sillón Magnolia de la Academia del Perfume. Que lo he mirado y digo, pero no, yo soy un inculto. O sea, existe la Academia del Perfume y hay sillones como en la RAE.
Digo yo, ¿cada uno tendrá el nombre de una flor o qué?
Bueno, sillón Magnolia.
Claro, pues, sillón Hortensia.
Sillón Vainilla.
Rosa.
Geranio.
Amapola.
Sillón Percebe. Ah, no, ese no.
El Minuto.
Bueno, pues venga, vamos al Minuto. Elena en Zaragoza, buenas.
Hola.
¿Quién te echa una mano con el Minuto?
Pues aquí tengo a mis polluelos. A ver si hacen algo.
¿Cuántos años tienen tus polluelos?
10 y 16.
Bueno, el de 16, el de 10, bueno, a lo voy a... De repente alguna... Venga, ¿en qué nos gastaríamos los 23.500 euros?
Uf, pues... Bueno, no sé, así de primeras, pues un viajecito este verano.
Un buen viaje, pues venga, vamos al lío. Elena, desde Zaragoza, por 23.500 eurazos, dime. ¿Qué pez comparte nombre con el toldo que se usa para cubrir los circos?
Paso.
¿Cuántas vueltas da la Tierra sobre su eje en un día?
Paso.
¿Es hija de Lolita, Elena Furiosa o Elena Furiosa?
Elena Furiosa.
¿De qué color son las estrellas de la bandera de China?
Rojas.
¿Cuáles son las dos ciudades autónomas que hay en España?
Paso.
¿En qué país americano nació el cantante Justin Bieber?
paso.
¿De qué localidad zaragozana es natural un turiasonense?
De Teruel.
¿En qué ciudad está la sede de la Organización Mundial de la Salud?
Ay, va, qué nervios paso.
Bueno, yo, Elena, hemos hecho 8 preguntas de 10. Yo no sé si nos había pasado alguna vez, María.
Ay, qué mal.
Yo creo que alguna vez sí, ¿eh? No, que no hayamos terminado de hacer el cuestionario, sí. 8 seguramente alguna vez habremos hecho. Así que tranquila, Elena, que estos son los nervios. ¿Qué pez comparte nombre con el toldo que se usa para cubrir los circos carpa? ¿Cuántas vueltas da la Tierra sobre su eje en un día? Una. ¿De qué color son las estrellas de la bandera de China? Has dicho rojas, no es correcto, es amarillo. Las dos ciudades autónomas que hay en España son Ceuta y Melilla. El país americano donde nació el cantante Justin Bieber, Canadá. ¿De qué localidad zaragozana es natural un turiasonense? Has dicho de Teruel, no es correcto, de Tarazona. ¿Y en qué ciudad está la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra? Ha sido pues un acierto, Elena.
Bueno.
Ay, qué horror, qué vergüenza.
Menos da una piedra, Elena. Podía haber sido cero, que era peor. O sea
sí,
que,
sí, sí. Que gracias, que nada, por el consuelo.
Eso tú anímala.
Bueno, y vamos ahora con más temas, porque, a ver, que suene la cancioncita. Muy frío, frío, ahora. Como el agua del río. La verdad es que estos días ha estado haciendo bastante frío en casi toda España, pero hay un hombre en Lugo que escogió la peor manera de entrar en calor. Sí, Arguiñano, buenas.
¿Qué tal, familia? Oye, pues mira que lo tienen fácil en Lugo para entrar en calor, joder. Que si licor, café, orujo de hierba, rico, rico, orujo blanco, crema de orujo, aguardiente.
Hombre,
de orujo,
a ver.
Cayetano Martínez de orujo.
Bueno, bueno, pues este señor, Carlos, no escogió ninguna de esas formas para entrar en calor. Se trata de un hombre que estaba esperando el autobús la pasada madrugada del sábado y, bueno, pues como tenía frío, se puso a prender fuego a la basura que tenía en un contenedor cercano. Fuego
en el fuego. Sí, Carmen Lomana.
Yo quiero saber, de verdad, con lo calentita que está una con su abrigo de visón y de piel de zorro, que todos tenemos uno por casa.
¡Hombre!
O dos. Qué vulgar es eso de quemar basura. Qué horror, qué peste debió dejar en la calle, de verdad. Este hombre... culpable.
Bueno, os recordamos que la auténtica Carmen Lomana tenía que estar aquí ahora haciendo el tribunal, pero ha decidido que sus vacaciones terminan mañana.
Ya que sol en Marbella, ya. No voy a bajar ahora.
Tienes razón. Bueno, Jaime Peñafiel, sí.
Queridísimo amigo Xavi Calores y María Llama, señores, señores. Vamos, si quería calentarse, lo que tenía que haber hecho es abrir el Tinder y darle... A la coyunda,
toda la razón, don Jaime. El caso es que una patrulla de la policía local de Lugo vio el percal y, bueno, pues apagó el incendio con un pequeño extintor que llevaban en el coche patrulla y la cosa, pues no pasó a mayores.
¿Y qué más, María? ¿Cuenta?
¿Cómo que qué más? Pues,
¿qué más pasó?
No, ya está.
Piqueras quiere más.
La cosa quedó ahí. Fin de la cita.
Pero ni un triste porrazo ese hombre, ni una carga policial no. Como se ha hecho toda la vida con la quema de contenedores.
Hombre, a ver.
Vamos a ver, dejo los informativos y las cosas ya no son lo que eran.
Pero una multita, un algo.
Hombre,
porque digo yo que tú no puedes prenderle fuego a las cosas así. Venga, voy a calentarme.
Algo le habrá caído, digo yo.
En fin, bueno, el caso es que nos ha dado una idea esta noticia y es la de preguntaros a vosotros cuándo solucionaste algo de la peor forma posible. 636568279. Bueno, a ver, ¿cuándo solucionaste algo de la peor forma posible, Manuel, en Madrid? Buenas.
Pues yo una vez, planchando una camisa de las primeras veces que lo hacía, que no tenía ni idea, me la quemé. Solución, porque tenía un evento importante, le pegué ahí una, como digo yo, calcamonía encima para disimular, como un escudito pegado, y así fui. Solución rápida y ya está.
Hombre, pero solo tenías una camisa. Hombre.
Hombre, no sé. De todas formas, cuando hay que planchar algo, esto es un consejo que os doy. Cuando hay que planchar algo importante, o sea, alguna prenda importante o que te la tengas que poner en el momento y que no tenga requeme tal, siempre con un pañito por encima. Así no hay fallo.
Claro. Izaskun, en Bilbao.
Pues nada, esto fue cuando yo éramos más jóvenes, una prima mía y yo, con 17 años, en fiesta en casa, nos bebimos el whisky de mi padre. Vaya. Y para intentar que no se darían cuenta, lo llenamos de vinagre. Cuál más tiempo después, vinieron los amigos de mis padres a casa y a mí se me había olvidado. Y cuando le sirvieron a sus amigos el whisky, menuda bronca me echaron.
Es que además vinagre, ¿sabes? Pégale tú un trago a eso.
Sí, buenas, Matías.
Me imagino al padre de Izaskun a Izaska, que le daría la
idea. Ya ves, Fui, porque esas de las que te caen un buen chorreo, vamos. Pablo en Navalcarnero.
Pues sí, aunque me dé mucha vergüenza reconocerlo, yo también resolví una situación de la peor manera posible y lo peor es que se me ocurrió a mí. Yo tenía un amigo que estaba coladísimo por una chica, yo no la conocía y finalmente conseguí una cita después de mucho. Y él estaba así muy nervioso y le dije, oye, ¿qué te parece si me dices por dónde vais a quedar hoy? Voy para allá y ella que no me conoce, o yo que sé, os increpo, hablo un poco mal y tú me echas ahí y quedas como un señor. Y nos pareció buena idea. Lo que no sabíamos es que la chica tenía un bolso la cual movía como si fueran un chacus y no sé si lo tendría relleno, pero matizó bastante, la verdad. Menos mal que nunca se llegó a dar cuenta, pero bueno, vete aquí nuestra anécdota.
Pero ¿qué idea es esa? Además, pero o sea, ¿qué? Voy a impresionarla haciendo ver que espanto malhechores.
Es la típica historia que es de Salvados por la Campana, ¿no? De sitcom, sí, de esta americana que dices que no ves que no va a salir bien. No lo ves que no.
Le llega a sacar un spray de pimienta de esos...
Sí, sí.
Lucía, en Madrid.
Pues yo un año tenía hormigas en la cocina y averigüé que salían de detrás de un azulejo a ras del suelo y por más que le echaba spray donde el azulejo tapaba el agujerito por donde salían, no había manera de erradicar las hormigas aquellas. Así que ya un día me enfadé, me cogí un martillo, me lié a martillazos con el azulejo de donde salían, rompí ese azulejo, rompí el de al lado, se cayeron los dos de la fila de arriba y me quedé sin azulejos en un trozo de la cocina. Eso sí, las hormigas no volvieron a salir nunca más. He tenido hormigas en la cocina.
¿Se asustaron?
Hombre, dijeron, hay una tía con un martillo ahí que
sí,
está dando...
Sí, sí, sí.
Imagínate, ¿eh? No, pero esto es lo típico, que te cargas media cocina y cuando ya está la cocina sin paredes salen hormigas de entonces, sí, del, sí, zócalo, sí, sí, de, sí, otro sitio. Las hormigas son muy suyas, ¿eh? Rondita de chistes. Hay chiste en Madrid, Amparo.
¿Tú? ¿Pero tú qué vas a trabajar en el Pentágono? Tú lo que trabajas es en un polígono, en un polígono.
En Madrid, Patricia.
Dice, papá, ¿las rayitas de la luna trasera del coche qué función desempeñan? Dice, desempañan. Dice, ah, pues ¿qué función desempañan?
En Torrevieja, Claudio.
Oye, que ¿cómo te ha ido el curso para despistados? Ah, ¿era hoy?
Valencia, Yolanda.
Hoy Paco no ha venido a trabajar, ¿tú sabes qué le pasa? Sí, está en el hospital. En el hospital, ayer lo vi yo, estaba la mar de bien. Venga a bailar ahí con una morena. Sí, sí, la mujer también lo vio.
En Bilbao, Leire.
Estoy loca por ti, Rubén. Sí, hombre, a mí me vas a echar la culpa.
En el estudio, María.
Estás de un tuitero que se llama Abelites On y dice, doctor, ¿qué tal los resultados de mis análisis? Me muero por saberlo. Dice, no, por saberlo no.
En el estudio, Bertín.
El otro día mi mujer que no viene a dormir a casa y cuando llega por la mañana, ¿dónde has estado? No, que me he quedado a dormir en casa de una amiga. Empieza a llamar a amigas allí, no, pues aquí no, pues no, pues no hace que yo no la veo, pues aquí no ha estado, pues no, pues hasta que ya llega una a la 14ª, 15ª y dice, sí, sí, es verdad que he estado conmigo durmiendo en casa anoche, que se nos hizo tarde, qué tal, y al poco tiempo el marido hace la misma, no va a dormir a casa, y la mujer a la mañana, sí, te voy a hacer lo mismo, a 10 amigos llamó del marido, 7 le dijeron que había dormido en casa. Pero lo peor fueron los otros 3 que le dijeron, no, si está aquí todavía durmiendo.
En el estudio, Joaquín.
Ay, qué arte. Oye, mira, dice, soy tan pobre, que si digo monja muchas veces y muy rápido se escucha Mortadela.
Hoy queremos compartir con vosotros las conclusiones de un estudio que ha sido noticia en las últimas horas. Lo ha llevado a cabo un equipo de investigadores de las universidades de Alemania y Austria y concluye que las letras de las canciones pop son cada vez más tontas. ¡Sorpresa!
Bueno, el estudio se ha publicado en la revista Science. Analiza 352.320 canciones de entre 1970 y 2020, es decir, 50 años. Y las conclusiones son que el vocabulario se ha empobrecido, los temas se han simplificado y las rimas se han vuelto más repetitivas.
Y para eso hacía falta hacer un estudio.
Pues eso parece.
No, pero vamos a ver, ya te lo digo yo. A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Y no es más que añadir.
Bueno, sí, Almeida, buenas. Bueno,
mucho cuidado, Xavi. Y eso que no han analizado las rimas de las canciones que hace María para el tiempo divertido.
Si no, ya han analizado. A ver,
entre otras cosas, alcalde, no lo han hecho porque solo han cogido composiciones en inglés en las que yo todavía no me he adentrado, pero no lo descarto. Bueno, además se han analizado 5 géneros diferentes: pop, rock, country, R&B y rap. Y en todos los géneros existe una tendencia hacia la simplificación de las letras y que en general lo que concluye es que tendemos a que nos gusten canciones tristes con historias sencillas y letras machaconas.
Caramba, soy arguiñano.
Ay, pues no sé yo, María. Oye, mi canción favorita, El conejo de la Lole.
Sí, hombre.
Y ya tiene años, ¿eh? Y simple, más simple que el mecanismo un botijo. Y machacona un rato también, ¿eh?
Hombre, habrá excepciones, digo yo, pero en general creo que estoy de acuerdo con el estudio.
Bueno, y eso que no se han metido a analizar las letras del reggaetón. Claro, en español.
Porque entra, esto es ahora en inglés, obviamente.
Claro,
todas
todo
esas
en
han
inglés y este género no ha entrado en el estudio.
Entonces lo dices ya como diciendo, porque si nos
porque
metemos
si no
ahí,
ya vamos.
El estudio dice apaga y vámonos. O sea, apaga y vámonos, Salvador y ya.
Es que, bueno, yo, si estos estudiosos alemanes y austriacos, nacidos en las cunas de Wagner y Mozart,
sí.
Nada más y nada menos, ¿no? Y estudian el reggaetón,
sí.
Les da un colapso.
Puede ser.
Directamente. Desearían ser sordos, como Beethoven.
Claro.
Bueno, el caso es que parece que las letras de las canciones han ido a peor. Esto dice el estudio. Y ahora queremos que vosotros nos contéis en qué otras cosas creéis que hemos ido a peor. 636568279. ¿En qué otras cosas crees que hemos ido a peor, Florentino?
En el fútbol, ¿no sabe usted? O sea, desde que entró el VAR, eso es un coñazo de deporte. Se para el partido.
Estoy de acuerdo, pero
dura
sí.
120 minutos. Pero esto es un desastre, ¿no?
Estás escuchando Las Mañanas Kiss con Xavi Rodríguez.
¿En qué cosas hemos ido a peor, Elena en Cádiz?
Hola, soy Elena desde Cádiz. Para mí una cosa que me da mucha pena y que creo que se ha ido a peor es en el juego de los niños. Como jugábamos antes en la calle, al balón, a la goma, con cualquier cosa hacías un juego. Y ahora yo que trabajo con niños, no saben ni botar un balón. Es una lástima.
Pues fíjate, hace poco estuve en un colegio que estaban en la hora del recreo y lo vi bastante similar a... Claro que si ella trabaja con niños sabrá mejor, pero lo vi bastante... O sea, me recordó a cuando yo iba al cole, pues estaban todos tal cual. O sea, los grupitos centrales,
no sé qué. Yo creo que
no
sí, ¿eh? Los coles... Lo que pasa que eso sí, lo de jugar a... Bajar a jugar a la calle...
Eso ya no se hace.
Bueno, yo nunca lo hice, ¿eh? De todas formas. Yo jamás bajé a jugar a la calle. Y tampoco soy tan joven, pero entiendo que habrá sitios igual en pueblos más pequeños o así sí que se hacía, igual eso ahora ya no se hace tanto, no lo sé.
Sí, Ábalos, buenas.
Todo va peor.
¿Usted cree?
Todo. Yo ya no tengo secretaria.
Ya.
Claro, imagínese.
No tengo coche.
No.
No tengo chofer.
No tiene, no.
No tengo nada. Me han dejado un escaño. Todo va peor.
Todo va peor, claro. A ver, ¿qué más? Eva, en Barcelona. ¿Qué ha ido a peor?
Bueno, está claro que con la entrada del euro, lo que antes valía 100 pesetas, ahora te vale un euro. Y los sueldos no han subido también a concordancia con el euro. Así que ahí está.
No,
bueno...
Yo creo que esta concordancia 100 pesetas, 1 euro, es de hace 20 años, ¿eh?
Digo, lo que antes te valía 100 pesetas, ahora te vale 5 euros.
Es verdad, pero tienes razón, o sea, cada vez más pobres todos, ¿sí, María Jesús Montero?
Bueno, algo que ha ido a peor sin duda, Xavi, son los impuestos. Han
pues
ido
sí.
a peor y seguirán yendo a peor, ya lo digo, porque pues vamos a hacer nuevas medidas para el próximo año.
¡Qué maravilla!
Antonio, en Sevilla.
Mi bisabuela tuvo 9 hijos, mi abuela tuvo 5. Mi madre tuvo 4. Yo he tenido 2.
Bueno.
Mi hijo tiene un gato. Y el gato está castrado.
Pero Pero eso es la realidad. O sea, acaba de decir Antonio la realidad. Total, esto es así.
Total, total.
O sea, aquí no se va a reproducir ni el gato.
Nada.
Ni el gato. Ni el pobre gato. Pero yo pasaba por aquí, me han castrado sin comerlo ni beberlo. Vamos a por el bote.
El minuto.
Saludamos a Santiago. Buenas, Santiago.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se te da a ti el minuto?
Pues depende del día. hay días que menos bien, otro día un poquito mejor, depende.
Pero te has buscado ahí equipo para que te den apoyo, sí, ¿no?
Equipazo, tengo aquí un equipazo.
A ver, cuéntame, ¿quién hay?
Pues mira, tengo a tres compañeras y están los chicos de clase también que van a estar ayudándome en silencio.
Sí.
Y mucho apoyo moral yo tengo en todo el departamento. Y otro compañero que me está cubriendo también.
Madre mía, qué dispendio.
¿Qué te parece?
Pues hombre, me parece que va a ser una gran fiesta como te lleves el bote.
Verás tú para repartir luego, ¿verdad?
Bueno, a ver, claro, aquí tienes que hacer esto, tiene que ser en función de lo que hayan contribuido.
Efectivamente, eso así está, así se esforzan un poquillo más.
Tienes que decir, a 1.000 euros la respuesta correcta, por ejemplo. ¿Eh?
Oye, pues buen trato. Están tomando nota, ¿eh?
¿Eh?
Que están tomando nota.
Bueno, vamos primero a ganar el bote, ¿vale?
Venga, vamos a ello.
Santiago, de Ciudad Real, por 23.500 euros, dime, ¿cuántos palos tiene la baraja española de cartas?
4.
Mecanismo sonoro usado a modo de aviso con nombre de ninfa marina.
Sirena.
Es un barrio de Madrid. ¿Lavapiés o lavamanos?
Lavapiés.
Raza de perro que protagonizó la serie de televisión Rex.
Paso.
¿Cómo se llaman las líneas que se cruzan y forman un ángulo recto?
Paso.
¿Con qué española está casado Chris Hemsworth?
Zapata aquí.
¿Cuál es la capital de la comunidad autónoma de Extremadura?
Mérida.
¿Cómo se llamaba la esposa del Cid campeador?
Jimena.
¿De cuántos artículos consta la actual Constitución española?
Paso.
¿Cuál ha sido el último papa de nacionalidad italiana?
Paso.
Raza de perro.
Tiempo. Santiago, vamos a repasar las que nos han quedado por contestar. Raza de perro, que protagonizó la serie de televisión Rex, pastor alemán. ¿Cómo pastor se alemán. Llaman las líneas que se cruzan y forman un ángulo recto perpendiculares? ¿De cuántos artículos consta la actual Constitución española? De 169. Y el último papa de nacionalidad italiana fue Juan Pablo I. Han sido 6 aciertos en total, Santiago.
¿Quién te ha chivado la de Extremadura?
Alicia, mi compañera Alicia.
Pues le debes 1.000 euros.
Mira, la voy a dejar beber de la tacita.
Es una taza con custodia compartida.
Eso es.
Bueno, felicidades, que oye, 6 aciertos con los nervios y todo, pues también está muy bien. Vaya, un abrazo.
Vaya. Un abrazo, y mira, importante, saludar a mi hijo, que es mi principal apoyo, a mi madre, que no la saludé otra ocasión, y a todos mis compañeros y amigos que me están escuchando, y a mi mujer, y a mis chicos.
Mira,
aplausos, aplausos.
Aquí están aquí escuchando.
Nosotros también te aplaudimos. ¡Bravo!
¡Bravo, bravo!